Radio Universidad de Chile presenta Chile Misterioso. Después de escucharnos, nada será igual. Conducen Carolina Martínez y César Parra.
Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo este viernes en la noche de Chile Misterioso, nuestro primer capítulo con cielos nublados,
sí,
frío.
Ya llegamos al invierno,
de
estamos
a poquito
cerca.
Estamos llegando al invierno. Y bueno, hoy día tocando un tema quizás uno de los más interesantes que hemos abordado, que todos hemos escuchado alguna vez, el tema de estos cuarteles encantados de carabineros, estas apariciones de carabineros fantasmas en los caminos que más allá de la muerte al parecer siguen cumpliendo su deber, Carola. ¿Cómo
estás?
Exacto,
está muy bien, bienvenidos a todos los auditores. Yo vamos a presentar en unos segunditos más a nuestros invitados, pero quiero hacer una seña. Este es un tema doblemente oculto.
Claro.
Sí, porque nunca, generalmente en los medios de comunicación, se habla respecto, porque es una institución carabineros que es muy reconocida y una de las más fiabilidad de toda nuestra nación, pero nunca se habla ahí por lo mismo de estos fantasmas que rondan en todas partes, pero precisamente ahí. Entonces, aparte del misterio, aquí vamos a develar dos misterios.
Claro, justo.
Sí, vamos a develar dos.
Y como siempre, con invitados
exacto.
De lujo. Tú te esmeraste, Carola, en hacer una biografía de nuestros invitados, por favor, preséntalo.
Bueno, muy corto. Vamos a empezar con las damas. Una bella chica aquí, María José Canetti, una ex integrante de la institución.
Así es, sí.
Que tiene unas historias, pero que les van a poner los pelos de punta, se los aseguro.
No, y va a quedar fanática de los tours también, pues.
Sí, pues.
Ha ido a todos los tours.
¿Viste? Ahí vamos a tener más historias.
Justamente.
Así que. Y un conocidísimo, ya casi panelista de todos los medios de comunicación en los temas asesores, los temas de seguridad. Coronel en retiro, Pedro Valdivia, bienvenido a nuestro programa.
Gracias a usted por la invitación.
Sí, pues de una larga y distinguida carrera en la institución.
Además, sí.
Sí.
Sí, 30 años.
Sí, 30 años.
30 años.
Bueno, y aún vinculado porque hago clase.
En la misma escuela.
En la misma escuela, los futuros oficiales.
Mire. Bueno, y también hablando de temas terroristas, que son, bueno, eso comentábamos un poco,
sí,
que son más terribles que lo que vamos a hablar hoy, que son
supuesto,
los fantasmas,
claro.
Que es, bueno, imposible no tocar los atentados que ocurrieron hoy día.
Absolutamente,
que ese sí que es terror puro, así que, bueno, tendríamos un programa entero absolutamente dedicado a su opinión, a ver qué sucede, pero vámonos con los fantasmas.
Vámonos con los fantasmas.
Sí.
Coronel, usted cuando estaba en la escuela, ¿circulaban historias de fantasmas en el edificio mismo de la escuela o no?
Bueno, siempre han habido historias de fantasmas en los cuarteles de carabineros, sobre todo en los cuarteles rurales.
Uh-huh.
La escuela sí, porque la escuela, el edificio antiguo, la escuela hoy día ya la escuela no está en las mismas condiciones. Era un edificio desde que carabinero era carabinero. De hecho, yo creo que Santiago ha llegado hasta ahí solamente hasta Antonio Vara.
Exacto.
Sí. Y ese edificio, por lo antiguo que era, obviamente tenía una serie de historias. Que uno a la edad de estar ahí a los 17 años obviamente, y hacer servicio se llaman algunas disposiciones que se hacen en la noche, por ejemplo, que son bastante especiales y particulares de carabineros, y da su cierto grado de temor, recorrer esas partes antiguas, esas partes viejas, donde suena todo, pero uno finalmente trata de convencerse a sí mismo de que son ruidos producto de la vejez del edificio y no de situaciones más extrañas que son las que provocan sí, finalmente algún grado de susto.
Pero además, ojo, corríjame usted, creo que al lado de lo que es la escuela está el museo también. Y creo que el museo debe
está
guardar
cercano.
bastante objetos ligados muchas veces quizás a mártires de la institución, como parte de la historia, ¿o no?
No guarda tanto situaciones de mártires,
uh-huh.
Está orientado a otra cosa el museo. Yo creo que diría que no. Yo diría más que todo en la historia, porque ahí obviamente también, con la cantidad de años, también ha fallecido gente por enfermedades naturales, por accidentes.
Pero usted antes de que entráramos al aire nos dijo, me acordé de una historia entretenida para acá. ¿Cuál era
esa historia? Entretenida, sí, es parte de una investigación que hubo hace años aquí, que hasta el día de hoy quedó sin resultado. Es de esos casos policiales sin resultado.
Ya.
Era un taxista que fue confundido en algún minuto, secuestrado en el Hotel Sheraton, cerca de aquí.
Ya.
Y bueno, estuvo perdido un mes, más o menos un mes y medio. Nunca, o sea, se produjo tal conmoción pública en esos años, de esto debe ser unos 15 años más o menos. Y una investigación muy fuerte. Eran los tiempos también en que había mucha competencia entre ambas instituciones por aclarar el...
Exacto.
No, yo fui uno de los carreristas por parte de Carabineros.
¿Verdad? Porque eso los 90.
Claro. Hoy día eso está como tranquilizado porque lo manejan los fiscales. Entonces. Pero ese tiempo no, había que tratar de llegar al, claro. al... Bueno, y en ese procedimiento de ese taxista, se agotaron todos los medios, no había manera. Se hicieron llamados públicos, se hicieron una serie de cosas que son producto de la
propia investigación, claro.
Llamados a través de los medios, como para tocar la sensibilidad de si estaba secuestrado o se había ido, porque tenía una niñita chica, me acuerdo. El cuento es de que a los 15 días más o menos apareció una billetera.
¿Ya?
Él había sido secuestrado entre el Sheraton y el aeropuerto, a las 3 de la mañana. Uh-huh. Ahí fue lo último que se lo vio. Y esta billetera aparece en la proximidad del río Mapocho, enfrente a la estación Mapocho. Por lo tanto, se tomó esa y ahí está, obviamente,
la identificación,
la seguridad identidad. O sea, era evidentemente de él. Entonces, como ya la investigación desde el punto de vista policial estaba agotada, no había por dónde buscar a alguien, parece que fue la misma, la persona que finalmente terminó viva, que era su señor en ese minuto. Se le ocurrió ver a una persona que supuestamente, con tocar los elementos o acercarse, que es muy famoso.
Una especie de evidente, algo así, ¿ya?
Sí, no sé cómo el nombre exacto que le llaman, o tú sabes el nombre. Pero la cosa es que tocan y como que se transportan, claro. Y tocan.
Una medium.
No, era un hombre. Es bien famoso, se llama Eduardo, pero no me acuerdo los nombres.
Eduardo. Quizás Eduardo
lo ve. Ah,
me tinca. Puede ser, sí.
No hay gente del medio frandolístico que no lo haya visto. Ya, es una persona increíble. Bueno, nosotros tuvimos que hacernos parte de aceptar eso.
A pesar de no creer, me imagino.
Claro,
todo lo...
claro, ¿no? Y con la reserva del caso, porque en el fondo, si tú te piensas que estés saliendo
en
el diario,
clave,
están acudiendo a los medios, claro. Para, no, o sea, no, suena,
la palabra
suena mal, ¿no?
Clave que usted utilizó, tuvimos que aceptar, o sea, finalmente rompió
porque
un poco
además,
el
había
tema
una,
científico.
Claro, y había una señora ahí, una señora joven incluso en ese tiempo, que era tremendo el drama, entonces tú no puedes decir misa.
Hay que acudir a todas las posibilidades nomás.
Pero la verdad, las cosas que fue increíble, ¿eh? Porque yo fui a esa... Yo haría, seguramente se... no tendría por qué haría, porque yo era el jefe del OS9. Uh-huh. Bueno, esta persona efectivamente en la Plaza de Ñuñoa toma ese documento, no lo toma, sino que pone las manos encima y como que se va. O sea, cerró los ojos y estaba transportado. Y empieza a hablar y escribir. Y lo primero que escribe es la firma del documento, sin haber visto el documento.
Mira.
Firma ahí.
O sea, ahí tú ya estabas creyendo, en ese minuto.
Claro, o sea,
en ese minuto ya.
Bueno, como para abreviar el cuento, él dijo, esta persona está situada, o sea, hablaba, no como lo estoy diciendo yo, sino que lo van como sacando palabras de a poco. Uh-huh. Dice, está situado en un cuadrante ubicado en, y me acuerdo muy bien, en Quilín, Vespucio, Grecia, creo que lo hablaba, y todo al lado. En ese cuadrante está. Escucho radios, dice, veo antena, y finalmente dice, pero lo veo en el agua. No lo veo vivo, lo veo en el agua. Y eso fue todo. Y nosotros, bueno, a contar de ese momento hicimos una búsqueda muy fuerte en esa área, pero nunca lo encontramos. Y no pasaron ni 10 días, yo creo. Y apareció en el agua, efectivamente, en el mismo sector.
En el mismo sector.
Y fue increíble.
En el cuadrante que había indicado el vidente, claro. El medio.
Entonces, bueno, tú ahí te das cuenta de que hay cosas que superan lo que uno pueda imaginar en algún minuto.
Que se escapan y que hay que abrirse de pronto un poco más a ver todas las opciones.
Así es.
Oye, María José, y por tu lado, ¿escuchaste historias cuando estabas ahí estudiando, cuando estabas...
Mira,
ingresando a la institución?
Mira, la historia así como más conocida ocurrió en la Escuela de Carabineros. Uh-huh. Me la contaron y me la contó una persona muy cercana que vivió el proceso, la de un teniente.
¿Ya?
Un día en la noche, haciendo las rondas que se hacen, este chico estaba en su punto fijo y sintió unos pasos como de botas chantilly, que son súper pesadas.
Claro. Esas botas duras, que
sí,
son como de montar.
Suenan, y son súper...
Tienen un taconeo...
Esa es como las que usan los guardias
para
del
montar.
Palacio de
claro,
la
sí,
Nea,
esa misma.
Sí,
claro,
perfecto.
Esa misma.
Oye, hay que hacer, poner... Imagínense lo que está contando María José, que es cuando se van a dormir los estudiantes,
sí.
Pensar que van a hacer una ronda que no... tremendo susto.
Claro, entonces de repente siente los pasos, se asoma y ve que viene un teniente. Él se cuadró, buenas noches mi teniente, sin novedad. Y el teniente le dijo, ya voy a seguir dando la ronda, cualquier cosa me busca, ok, ningún problema. Ya voy a firmar el libro de acta, porque siempre cada vez que uno pasa ronda tiene que firmar un libro. Lo firmó, se fue. Y el chico siguió en su punto fijo. A los 10 minutos llega otro teniente. De nuevo, mi teniente sin novedad, la noche está tranquila, dándole las cuentas. Y le dijo, acaba de pasar, mira, no te puedo recordar bien cuál es el apellido del teniente, pero supongamos, ejemplo, pasó el teniente Martínez. Y el otro teniente lo queda mirando con cara extraña y le dice, ¿teniente Martínez? Le dijo, qué raro, le dijo, si yo soy el que está a cargo de las rondas. No, se acaba de pasar hace 10 minutos, se acaba de ir. No, le dijo, si yo soy el que está a cargo de las rondas. Pero si mire, le dijo, si firmó el libro de acta. Efectivamente estaba firmado el libro de acta por él.
¿Ya?
Y nada, o sea, al día siguiente todo el mundo averiguando, claro, y ahí supieron de que efectivamente se había suicidado.
O sea, esta teniente. Persona correspondía a alguien que se había suicidado.
Sí.
Ahí.
O sea, estamos hablando de alguien real que había existido.
Sí, sí.
Y generalmente firmó? Son casos reales, o sea, de alguien que existió.
Sí.
Ahora, si el hecho es real... Eso a uno se lo puede cuestionar en algún minuto. Porque
claro.
Generalmente...
Claro, pero todos obedecen o nacen de hechos reales.
Claro, generalmente la persona que obviamente queda más convencida es la persona a la que le sucedió. Claro.
Ahora yo creo que nadie va a jugar con eso más aún en la institución. Pues, o sea, es como... No.
No, porque todo el mundo está expuesto a ese tipo de servicio.
Exacto.
Ejemplo, en Carabineros hay un servicio que es bien delicado, que es el vigilante de calabozo.
Uy, qué susto.
Y justamente hay un vigilante calabozo, porque adentro de un calabozo puede pasar cualquier cosa.
Estos calabozos, para pa que todos entendamos qué función
el calabozo
cumple.
Está destinado, hoy día se llaman imputados.
Ya, claro. Antiguamente el calabozo
son
nomás.
Mismos, no, son los mismos, es el mismo calabozo. Sí.
¿Cómo se les decía antes?
Esa es una de las tantas cosas que tenemos los chilenos, que inventamos, cambiamos el nombre y siguen con el mismo cuento. ¿No?
Claro.
Siguen siendo los mismos calabozos, pero le cambiaron el nombre. Es como los hoyos de la calle que ahora se llaman
eventos. Los eventos, claro. Exacto. Ahora ingenieros, son todos
claro.
Ingenieros.
Los detenidos, los curados ya no se llaman curados ni sospechosos, no se llaman imputados.
Claro.
Es el nombre. Porque tú le vas presuntamente imputado. Y de ahí puede pasar cualquier cosa, efectivamente. Lo menos que puede pasar agresión entre ellos, homicidio incluso entre ellos. Y lo que más pasa, porque generalmente cuando detienen a las personas por debilidad, la verdad hay que tenerlo en consideración. Cuando uno toma, viene un estado, tiene dos estados, tú sabes el tema del alcohol. Uno es la euforia y otro el tema de la depresión. O sea, ahí en el sentimiento compadre, pucha, yo que lo quiero tanto. Tiene todas esas historias.
Sí.
Y eso cuando le pasa a gente ahí en los calabozos, terminan... Porque está pensando supuestamente que va a salir, que lo de la familia, qué explicaciones da por estar detenido por ebriedad. Y terminan muchos suicidándose. Entonces cuando eso pasa, en ese calabozo... Los carabineros prácticamente ven ese...
Queda marcado, por
queda decirlo. Queda marcado sí. con esa... Bueno, le llaman espíritu, o sea, no les gusta...
Y en todos los retenes hay calabozos.
No en todo pasa esto, no, pero es una cosa, es parte de la historia de carabineros. Los calabozos son complicados.
¿Y alguno de ustedes ha escuchado estas historias de estos carabineros que quedan como en los caminos todavía dando advertencias de tránsito, que es una de las historias más clásicas?
Fiscalizando los automóviles.
¿Sí?
El que está de moda, pues el Paquito, como le dicen, el de San Vicente Tahuatahua.
Es en San Vicente, la zona de San Vicente
Tahuatahua. Sí, zona de San Vicente Tahuatahua. Bueno, hace poco salió en el matinal de Televisión que un camionero iba más o menos como a las 2:30 de la mañana, iba ya de regreso para su casa y lo hace parar un carabinero. Le pide el carnet y le saca un parte. Y el camionero quedó, pero ¿cómo me van a sacar un parte si iba bien en la velocidad? El carabinero le devolvió no le devolvió el carnet. Se quedó con el carnet y le pasó el parte.
El papel, claro, de la notificación.
Sí, para la notificación. Entonces, claro. Este camionero al día siguiente se levantó temprano, fue al juzgado de policía local del lugar y pasó el papel. Y la niña que lo atendió miró el papel y le dijo, pero esto está en blanco. No, le dijo, pero si me pasó el parte el carabinero. Y fueron a averiguar a la comisaría que está al lado. Uh-huh. Y el carabinero que estaba en la guardia quedó para adentro porque no era la primera vez que pasaba. Y que efectivamente cuando fueron a ver la gruta que le tienen a
la nimita,
claro. Se dieron cuenta que ya estaba el carnet del camionero. Sí. Y sí.
¡Uy,
sí,
qué buena historia!
Imagínate, ¿no? Y eso parece que no le ha pasado solo una vez. O sea,
no, es recurrente.
Eso estamos hablando de un mártir del carabinero de la zona de San Vicente de Tahuatahua que sí, tiene una nimita dentro de la comisaría.
Se dice que a él lo mataron en pasando parte, estaba con un compañero y que pasó un auto y lo atropelló. Del carabinero creo que saltó como 200 metros y murió en el lugar.
Horrible.
Sí. Por lo mismo se le hizo una nimita ahí mismo.
Mira, de sus propios compañeros.
Sí.
Qué impactante.
Oye, volviendo, María José, un poquito al tema de que nos estabas contando la escuela. Tú me decías que este papel, o sea, la firma, quedó harto tiempo en el museo,
en el museo
de Carabineros.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, pero ya no está. O sea, yo la vez que la vi, sí. Y por eso,
o sea,
hace
imagínate,
muchos años,
quedó registrado.
Ah, pero espérate, ¿era parte de la muestra permanente del museo?
Sí, pero no lo tuvieron mucho tiempo, porque igual llegaban por morbo, así como que,
claro,
¿es verdad? No.
Claro.
O sea, fue...
Imagino que sí, claro, esto lo sacaron por eso.
Sí, pero como yo le decía a Carolina al principio, estaba y como que uno miraba y uno decía...
O sea, eso da una seña de que en algún minuto hubo un reconocimiento del tema.
Sí,
por lo menos al principio, o sea...
No, fuerte eso, claro, porque solamente en la clínica Reñaca sucedió un fenómeno similar cuando fueron a firmar los parientes fallecidos de este señor,
claro,
que estaba en coma. Solamente algo así parecido había escuchado lo que tú acabas de contar,
porque
María José.
Es más que una aparición,
claro,
es un registro gráfico.
Un registro físico.
Sí,
pues, no deja de
y
ser.
Y bueno, y él, creo, por lo que me contabas también, era que se suicidó, correspondía a una persona que se suicidó
en la escuela.
Decían por estrés o amor, una de
claro,
las dos
estaba,
opciones.
Claro, eso ya siempre va dentro del mito de la historia.
Claro.
Lo que sí se sabe que sí, efectivamente se suicidó. El motivo... lo desconozco, pero no falta la leyenda urbana que no se mató porque la polola lo dejó o
por
no.
Amor,
¿eh?
Claro,
por amor,
o
claro,
no se mató porque no sé, se estresó estar en la escuela, estar encerrado. Son mitos que siempre pasan.
Mire, ¿usted conoce alguna historia de estos carabineros que, o le han contado de estos carabineros fantasmas que todavía están patrullando de repente en los caminos, las carreteras?
Entre los reportes me comentaron de un carabinero que está el día de hoy, dicen, ¿eh? Yo no lo he visto nunca porque tampoco estaban por venir. Que la tercera comisaría por venir, retén Pampa Guanaco. Pero son de esos retenes que están pero en la Pampa. Pero,
la Pampa, perdidos.
Perdidos, sí.
Claro, ahí dicen que siempre que se ve habitualmente un carabinero esperando.
Ya,
porque los carabineros en estas zonas hacen parece que hay una cosa como coincidente con lo con lo que comentas.
¿En Tahuatahua?
Claro, ¿no? Claro, es de un atropello. Es como coincidente porque en esos retenes y en esos tiempos, hoy día no se da tanto porque casi todo el mundo tiene algún medio de locomoción hoy día. Pero en esos tiempos era muy habitual. Yo, de hecho, también pasé por lo mismo. Tú salías de la unidad y te ponías ahí y te llevaba alguien. Siempre te llevaba alguien. Y hay un carabinero ahí que falleció por un atropello. Entonces dicen que hasta el día de hoy, cuando se pasa, se ve ese carabinero. Pero ese es distinto porque ese lo ven, paran y desaparece.
Ya.
No, es la imagen de verlo, parar
claro,
y desaparecer. O sea, una historia de porvenir y ahí...
Claro, quizá en este caso fue así porque le estaba realizando la misión específica de, efectivamente, quizás sacar un parto o estar haciendo un procedimiento de ese tipo. Acá quizás efectivamente estaba esperando que lo llevaran y lo pasaran a llevar.
O sea, en el fondo ahí se quedan con su última función, se quedan
sí
ahí cumpliendo
todavía. Oye, venía uno de otros esto, y todavía existe la figura de esto de que el carabinero puede entrar a la micro y no pagar y pasa. una polémica antigua.
No ocurre eso ya.
Pero si es en acto de servicio, obviamente sí.
Sí,
claro.
Sí. Pero aquí se ven, tú ves que se ven pocos carabineros en uniforme en la calle. No andan en uniforme, generalmente, el carabinero.
Claro, andan más de civil.
Sí.
Sí, puede ser aparte del
de la mitología, antiguamente se hablaba mucho ese tema.
Sí, aparte del mito, pero es que todavía no había VIP ahí, en esa época, claro, no.
Bueno, pero ahora hay VIP, ahora no entran los carabineros, entra todo el mundo.
Entra todo el mundo.
Claro.
Con suerte sí entran, porque se van llenas, ¿no?
Claro, puta vez, qué
bueno.
Y, no, Carola, por favor.
No, yo te voy a preguntar a ti, que tú te conoces el cementerio general, pero ahí...
Ah, bueno, sí, pues no sé... De hecho,
del mausoleo de
el
la
mausoleo
institución.
De la institución sí. También tiene mucha sí. Historia. No sé si algo habrá escuchado usted, coronel.
No, del lo que pasa es que el mausoleo, la característica especial que tiene en el caso de Carabineros, es que todos los que están ahí, todos, no hay ninguna excepción, todos son muertes violentas.
O sea, para
excepto
para
los generales directores.
No, pero esos pasan por una cuestión de protocolo.
Perfecto.
Claro, pasan por ahí, se sepultan ahí, ¿cómo se llama? Y después salen. Pero todos los que están ahí...
Son funcionarios que han muerto en acto de servicio.
Y... Ese es parte del beneficio, entre comillas, de fallecer en acto de servicio. Lo sepultan ahí.
Yeah. De hecho, no, sepultura perpetua.
Claro, ahí, no, ahí se cuentan miles de historias de la gente. Pero fíjate que yo en algún minuto de mi vida me tocó... Trabajar un par de meses en la quinta comisaría.
¿Ya? ¿La ahí, quinta comisaría dónde estoy?
Está ahí cerquita,
está
del,
cerquita
cementerio
del cementerio. Cerquita del cementerio, ya.
Y efectivamente te da tu... Ahora ha ido cambiando porque hoy día hacen celebraciones para el Año Nuevo. La gente ha ido cambiando un poco
las dinámicas de los cementerios. Claro, sí.
Pero en esa época, cuando tú entrabas en la noche, y había que entrar a hacer una ronda, no me acuerdo por qué entraba. Pero tenía que entrar.
Ay...
Entraba porque se habían dado casos de robo, muchos robos, a sepultura. Incluso hasta violaciones hubo en algún momento.
Y hubo también unas noticias de narcotráfico también ahí.
Sí, pero en esos años, poco narcotráfico en Chile, pero eran violaciones.
Ya, pero, o sea, hablábamos de que a Carabineros le correspondía cada cierto tiempo entrar al cementerio hacer una ronda porque...
Porque habían robo por una parte, por una situación también... De la costumbre
robo, hormiga, del hurto del
claro. Caso, y la gente le entierra su en ese tiempo, ahora no, pero la gente en ese tiempo entregaba con todos sus bienes.
A ver, no me diga aquí, ¿y supo usted de casos de
no, de eso sí
de no, violaciones, de sepulturas
de violaciones tipo? Porque yo no me acuerdo específicamente los nombres, pero si era una persona de relativa conocimiento, relevancia, claro. Conocimiento, ponte tú, ¿no es cierto? No quiero nombrar a nadie, pero no sé. Pero esa persona, y en ese tiempo, estamos hablando del cementerio general, ¿no? En ese tiempo claro. Era inexistente el parque recuerdo.
Claro.
Por lo tanto, te llegaban ahí y ese proceso, naturalmente, era entrar en el mausoleo, donde lo ponen ahí al féretro, y eso no se sellaba hasta uno o dos días después. No es que te cierren, te lo tapan nomás como... Hoy día todavía lo tapan un poco con las puras flores.
Claro.
Por lo tanto, sacan las flores y...
Y
ahí, obviamente, ese servicio que se hicieron era por lo mismo. No se llama violación, no me acuerdo el nombre técnico en este momento.
Como un traje, una cosa,
¿no? Se tiene un nombre... Como hace años que no veo y no se ha visto en Chile, yo creo, hace mucho tiempo. No, pero yacer con una muerte tiene un nombre...
Necrofilia.
Necrofilia, creo
que. No me diga, y recibió también denuncias de eso, sí, de casos de necrofilia.
Sí, de eso estamos hablando. Oh, no, sí.
Oye, pero nos quedamos en estas rondas.
Ah, bueno, y esa ronda, sí, por favor. Esa ronda, pero en el fondo yo creo que esa ronda uno más se lo imagina, ¿no? No se lo imagina, yeah. Porque como ella, es complicado, o sea, sobre todo tú eres joven. Generalmente uno andaba con un carabinero más viejo. A mí me tocó mucho andar con gente más madura que yo y con mucho más cancha.
Ya.
Pero uno igual se va pasando el rollo, o sea, va viendo cosas, pero...
¿Y les tocó alguna situación dentro del cementerio?
No, así como específico, no. Pero esa sensación de que tú no estás solo, sí. Hay algo, ¿te has dado cuenta que tú tienes...
Sí.
Que hay algo que nosotros los seres humanos tenemos que... Sobre todo las mujeres perciben algo.
Claro, que es como que alguien te está mirando y tú lo sabes.
¿No? Eso yo creo que es una de las cosas palpables, sí. Eso se palpa en un cementerio, en estas circunstancias.
Vamos si al ver sobre el tema del mausoleo. Sí.
Recorre y siéntela. Como que algo pasa ahí.
Es que este mausoleo también es de 1917.
Imagínate la cantidad.
Sí, claro, bueno, tú te sabes la historia, pero en 1900, dos años después de 1917 que se puso la primera piedra, se abrió.
¿Cuándo todavía Carabineros no era?
No,
Carabineros
entonces.
Claro.
El año 27 entró
Carabineros. Se proyectaba ahora 350 nichos en el cuerpo principal y 400 en el subsuelo. O sea, imagínense el tamaño de la cantidad de...
Claro.
De cuerpos que hay ahí.
No,
también.
De hecho, ahí hay mucha historia. Voy a adelantar dos nomás.
Por ejemplo, dale.
Bueno,
el
cuidador del mausoleo, de hecho, es uno de los pocos funcionarios del cementerio que tiene un sueldo, porque es parte de la planilla de la institución. Don Patricio, a quien le mandamos saludos, si es que nos está escuchando. Y don Patricio siempre cuenta historia, porque como usted bien dice, en el fondo son todos mártires ahí. Ah. Son todos muertes violentas.
Claro.
Entonces, alguna energía debe quedar ahí. Y recuerdo que me contó una historia muy buena. No, perdón. Él ya a estas alturas me llamaba por teléfono y decía, César, vente.
Está pasando algo.
Algo está pasando. Y efectivamente en el subterráneo habían sepultado a un carabinero que había muerto en acto de servicio en un incendio, tratando de rescatar a una familia, sacarla de este incendio. Y el nicho, 3 días después, empezó a arder por los bordes.
No te creo.
En serio. Y yo no. El fenómeno duró, según don Pachicio, más o menos unos 5 minutos. Yo no alcancé a llegar a verlo, pero sí a ver las consecuencias. Efectivamente, era como si hubiese salido un soplete de los bordes del nicho y había quemado los nichos superiores incluso. Y sacamos fotografía y todo. Y como te digo, fue un caso realmente impresionante. Es que en realidad uno tiene que pensar, bueno, tú, María José, te relacionas mucho con el tema de las viudas de carabineros.
Sí, tú también tienes historia en el mausoleo.
Entonces,
María José.
Ahí estamos hablando de chicos que ni siquiera alcanzaron a despedirse de su familia, de su esposa.
Ellos salen a su acto de servicio y no saben si vuelven.
No saben todos los días, cuando salen la mañana.
Todos los días no saben si salen y, bueno, yo lo viví por experiencia propia, yo estuve casada con un carabinero. Tú sabes que ellos salen, pero no sabes si vuelven. Entonces uno siempre está con esa angustia de que quiere ir a pasar, o cuando suena el teléfono,
¿qué pasó?
¿Será que me están llamando a la comisaría? Sí, es súper traumante. Sí.
Qué fuerte.
Sí.
Vamos a pedir algunas historias después, porque me imagino que muchas de ellas yo creo que todavía creen estar en contacto con algunos de...
Sí,
cuando lleguemos a las animitas.
Absolutamente.
Ahí vamos a revisar con más detalles, sí. Pero, ¿y en el mausoleo a ti te pasó también algo, María José, tú me contaste?
Sí, la primera vez que yo visité el mausoleo,
¿ya?
Andaba de visita mi cuñada, y a mí, bueno, tú sabes lo que me gusta, ir al cementerio, recorrer, leer, y le dije, oye, le dije, ¿por qué no vamos al mausoleo de carabinero? Ya, ok, partimos, estacionamos el auto, freno de mano, saqué la llave. Mi mamá se quedó con mi hijo en el auto, porque a mi mamá no le gusta ese tema de los cementerios. Le carga. Entonces, ok, yo entro con mi cuñada, yo fascinada porque veía, leía, veía de dónde estaban las tumbas, de quién eran, y ahí don Patricio contándome la historia, entonces sí, estaba súper fascinada. De repente veo que mi mamá se baja del auto con el niño en brazo y el auto estaba andando solo, con freno de mano.
¿Ya?
Y no en bajado, no lo dejaste estacionado ni en una pendiente.
Nada. No había pendiente. No, sí, ahí no hay pendiente.
No, te estoy graficando como para que se dé cuenta que
para
no
nada. Y mi mamá quedó para adentro. O sea, lo único que me dijo, por favor, vámonos. Y yo estaba, yo ni la pescaba, yo estaba fascinada con las historias que me contaba don Patricio. Y él me dijo, no se preocupen, me dijo, esto es súper normal aquí.
Sí, es verdad.
Es verdad como... eso, que los autos se dan solos.
Entonces, y ahí empezó a contarme la historia, incluso dentro del mausoleo, mientras él nos contaba, nos pasaron cosas, había un nicho que tenía como de estas velas LED,
ya,
se prenden cuando se empieza a oscurecer. Estábamos hablando que eran las 4 o 5 de la tarde, era temprano, y bueno, ya están por cerrar el cementerio igual porque época de invierno. Y de repente, de la nada, bueno, el mausoleo de por sí es oscuro.
Claro.
Entonces no tiene como donde le entre mucha luz solar para que se prendan. Y de repente don Patricio nos estaba contando la historia justo de ese nicho y se empiezan a prender las luces LED.
Mira.
Y nosotros como que nos quedamos mirando y dijo, ya chiquillo, quieren que se vayan, tengo que
cerrar. Sí, ya tienen que descansar
sí,
ya.
Sí.
No, y además que el Patricio tiene siempre esa buena disposición. Sí. Apenas llega alguien, al tiempo empieza a contar la historia.
Sí.
Porque él vive estas cosas todos los días.
Sí, habré estado con él conversando como una hora, pero eran unas historias pero fascinantes que yo decía, pucha, qué ganas de haberme quedado más.
Ya, pero las vamos a guardar para vuelta a comercial. Le faltan los cuarteles más embrujados, las animitas y efectivamente que nos cuentes tu experiencia con las viudas de carabineros.
Ningún
vamos
problema.
Y volvemos, chicos.
Estamos de regreso en Chile Misterioso, esta noche conversando un tema realmente alucinante. Misterios de fantasmas, fenómenos paranormales en la institución de carabineros, ya sea afectando a los mismos carabineros o los lugares, los retenes, claro, en las carreteras.
Procedimientos extraños.
Sí. Es un tema que no se ha hablado, como lo comentábamos.
Así es.
Pero hay algo que sí que nos ha quedado dando vuelta, es que estas muertes repentinas muchas veces, ya sean en carretera o en atentados, en distintos procedimientos, lógicamente que generan esta angustia tanto de los familiares como de los afectados. Y a raíz de eso, bueno, está en folclore típico chileno la animita, que queda
sí,
en
pues,
el lugar.
Efectivamente.
Que paulatinamente primero les ponen velas, después florcitas, y después finalmente ya hace como la casita de la animita, pero...
Le ponen botella.
Le ponen botella.
Sí. Se va creando como la cultura sí, popular.
Que, claro. Claro. Ahora, en estas animitas siempre suceden cosas también.
Sí. Bueno, de hecho, hay una animita aquí, no me acuerdo exactamente el sector, porque es propiamente carabinero, porque incluso tiene la, el color, la estructura.
Claro, tiene los
si
colores institucionales.
Los colores sí. institucionales. Sí. No me acuerdo en qué lugar está ubicada.
¿Estás refiriendo a la de la Florida? ¿O no?
Hay una en los. A ver, cuéntame la de la Florida, sí.
Que la Florida es como súper famosa, y ahí me sí. está sintiendo María José. Es una que es de Juan Ramón o el Paquito, que fue un.
Sí. Efectivamente. Por favor, cuéntala sí. a tu María José.
No, mira, no te la puedo contar bien, mejor que la cuente Carola, pero...
Ah, yo te apoyo, la
he escuchado, que creo que era un motorista.
Exacto.
Que iba un procedimiento y se le cruzó una niña por la calle Walker Martínez.
Exacto. Esta animita está justamente en Santa Amalia con Colombia. Es un cruce que es dicen que era muy, muy complicado. Ahora hay semáforo, pero en esa época no había semáforo.
Y sigue siendo complicado.
Y sigue, sí. siendo complicado.
Sigue siendo complicado.
Entonces, él, bueno, efectivamente era un motorista muy joven.
Sí, tenía 29 años.
29 años, muy joven, con una familia, mujer, niños pequeños. Y iba escoltando a una persona que, un concejal, en el fondo que lo llamaron por teléfono porque había ocurrido un accidente y desde Locaña. Santa Sofía de Locaña. Entonces fueron que este concejal quería la llevó en el auto particular porque no llegaba a la ambulancia. Llegaron los dos motoristas a escoltarlo. Y en este cruce efectivamente ocurre un accidente con otro auto. Y él, bueno, sale desprendido de la moto, se pega en la cabeza. Fue trasladado en ese mismo momento al hospital institucional.
Primero al Sotero del Río. Y de ahí lo llevaron al
institucional.
Exactamente.
Claro.
Pero él murió en el camino.
Pero él fallece,
sí,
exacto.
Fallece en el camino.
Y bueno, y aquí viene como el
la parte de la historia.
La parte de la historia popular, que claro que dicen que es muy, muy milagroso este Paquito.
Sí.
Incluso oficiales van a pedirles las pruebas que los ayuden.
Ah, sí.
Y de hecho
sí,
tiene placas sí, de agradecimiento,
placa.
Sí.
Sí, ah, mira,
sí
Camila
aquí Camila. Sí, nuestra radio control aquí no, nos dice la Camila.
Ha ido a colocar las placas, ¿no ves?
Claro, sí. Parte de los agradecimientos y papelitos. Es un santo en la Florida, sí. Es una devoción popular absoluta. Y bueno, es una muerte trágica en el fondo.
Sí,
sí.
sí.
Como las miles. Hay
como
más
las
mil.
Miles que hay.
Bueno, hay una animita coronel en Pudahuel que tiene que ver con un carabinero que murió en acto de servicio el 11 de septiembre.
Ah, sí, eso en Laguna Azul creo que es.
Exacto.
Claro.
Del 2007.
Yo creo que debe ser un caso muy excepcional porque estamos hablando de un sector que es duro y que sin embargo se respeta hasta el día de hoy la animita del carabinero en ese sector. Igual.
En general se respetan mucho en todas partes. Hubo una por muchos años en como en el kilómetro 350 más o menos, la ruta norte. Era un
cerca
subteniente.
De Antofagasta,
no,
más
cerca
menos
de
más
Serena.
Cerca de Serena, ya.
Entre Soco y Serena, entre Valle y Serena.
Perfecto.
Y ahí un subteniente que también venía, viaja de, creo, no me acuerdo, pero esto debe haber sido en la década del 60, no sé. Y justo se viene con unos narcotraficantes de esa época.
Mira.
Y algo pasa en medio del camino y fallece, o sea, lo matan. Pero en un par de horas se lo murieron ahí. Y esa animita estuvo por años, ¿eh? Y porque tenía, efectivamente, como tú dices, las animitas de carabineros son como distintas porque les ponen como unas cadenitas, así, claro. Como un pequeño cuartelito chiquitito ahí.
Claro.
Y esa animita duró hasta que paraba mucha gente ahí también, era un subteniente. Y duró hasta que hicieron una ampliación. Porque yo la trataba de buscar, ahora yo paso a veces por ahí.
Pero es raro eso porque generalmente. Ah,
no. Las corren, las desplazan, corre, pero sí. esta desapareció, no la vi más. Pero fue histórico, o sea, muchos años que estuvo ahí.
Bueno,
además que era un oficial, los oficiales, por razones estadísticas, mueren menos que los carabineros, por la proporción
de... Claro, están menos expuestos, quizás.
No, la posición es la misma, pero es que la proporción en número...
Es menor.
Inmensamente menor, entonces claro. Por eso que mueren mucho más PNI, quizás.
Sí, claro.
Oiga, coronel, ¿y a usted le tocó estar alguna vez en un cuartel embrujado?
¿Cuartel
así que tuviese fama, que usted le dijeron, ten cuidado, que aquí penan.
En la prefectura occidente, que son los más viejos, siempre hablaban de eso. Hay una comisaría que era muy vieja, que incluso parece que la nombraron como esta reliquia.
Monumento Nacional. Monumento Nacional.
Claro, que era la décima, todavía sigue siendo la décima comisaría. Pero ahí, obviamente, que ahí sonaba todo y los granos siempre estaban asustados, pero era por la característica de la... Está por Catedral. Cuando tú bajas por Catedral, antes de llegar a... O pasaba por tal y por ahí una parte por esa...
Ya.
Ya esa zona muy antigua.
Sí.
Y hay una estructura de una... Antigua, muy antigua, de madera. Oh, y ahí los carabineros. Siempre estaban conmigo estar ahí en esa comisaría. Yo fui una vez en la noche, me acuerdo. Pero lo único que sonó fueron... Los picolas que nos tomamos con el comisario.
Mira qué extraño escuchar de un carabinero en retiro que diga, estamos con miedo cuando uno se acerca a ellos.
Claro.
No, te da tu temor, sí, pues, en el fondo, pero... Es que estas cosas, como no tienen una explicación lógica, igual te infunden su
tiempo. Exacto. Sí, por el desconocimiento, el no saber a qué te estás enfrentando genera más susto que tener un delincuente, yo creo, al frente.
No, porque ahí tú sabes claro. lo que va a pasar y lo que claro. no va a pasar.
O sea, para que estamos con cosas. Lo que pasó en Puerto Montt.
Claro, ahí
tuve un ¿cómo crucificaron a este pobre carabinero por haber dicho o haberse expresado mal?
Claro.
Yo creo entender que lo que él quiso decir es, me había enfrentado a una fuerza desconocida, algo maligno, algo claro. demoníaco,
o quise invocar y, algo para sacar...
Justamente, pero quedó la cuña histórica que
invoqué al diablo.
Sí. Claro. Bueno, es que bueno, el periodismo también siempre sí, va a intentar ponerle el nombre más atractivo, sea cual sea.
No, pero eso es interesante.
Hay que condenar a veces a los periodistas.
Hay que hacer el mea culpa. Sí.
Mira, creo que no tiene mucho que ver con el tema, pero ayer, la foto de ayer, hoy día, de la última noticia... donde salen 6 policías los brasileños pegándole justamente a un...
Exacto.
¿Eh? O sea, tú miras esa foto y te piensas, pero ya el desastre total, el abuso total, porque la imagen es 6 que están al lado de un pobre señor que era de la U, estaba
claro.
ahí, ¿eh? Pero no era eso lo que había ocurrido. Sí. Entonces, bueno, una foto, una
claro,
imagen
hablaba en realidad, palabras. Algo bien editado siempre puede ser diseñado para perjudicarte.
Claro, se seguro puede orientar eso, ¿no?
Sí, pero me llama la atención eso, ¿sabes qué? Pensándolo bien, cada vez que hay un fenómeno paranormal, incluso la gente lo ve a la persona que llama a carabinero, ¿eh? Y ya
sí,
lo he visto dos veces ocurrir
fiable,
en Colina
es lo más fiable.
Y en Puerto Montt.
O sea,
sí, po.
Sí.
Los
es que
primeros
como
que llegaron fueron
fe.
Carabineros. Claro, porque
claro,
actúan
como ministro de fe.
Efectivamente, pueden sí. actuar además como ministro de fe.
Sí. No hay más allá, sí, es la confianza del resguardo.
Claro.
Es la confianza de quién me va a resguardar, a quién puedo acudir.
Claro,
o sea,
quién
puedo
acudir
eso,
en
claro.
medio de la noche, que venga y que constate este tipo de fenómenos. Oye, María José, cuéntanos un poco tu relación con las instituciones de viudas de carabinero y qué historias has escuchado de parte de ellas.
Pucha, mira, la más cercana y que me llega mucho y me tocó mucho cuando yo pertenecía a la agrupación fue la que estaba hablando tú al principio cuando llegamos de los comerciales, la de Cristian Vera.
La niñita del cabo
sí.
Vera.
Este fue con un atentado, no atentado, sino fue una riña el 11 de septiembre.
Mira, más que
eso,
el 11 de septiembre. No,
a él
sí.
le llega
típico,
un disparo.
Típico que en esa fecha, ese lugar es súper complicado, súper peligroso.
De hecho, es Pudahuel Sur.
Pudahuel
sí.
Sur, sí. Sí. Y ese día salieron como todos los 11 de septiembre.
Esto fue el 2007.
2007, sí. Hace 10 años ya que se nos fue el guatón. Y guatón le decían de cariño. Sí. Y él salió, por la historia que me cuenta Elizabeth, la viuda, él salió ese día, se despidió de ella, y ella quedó con ese apretón de pecho que le queda aún, así como que algo puede pasar. Al rato la llama y le dice, por favor, cuida a los niños, porque él vivía con sus hijos, más los hijos de Elizabeth. O sea, los tuyos y los míos, falta los nuestros. Cuídalos, protégelos y dándole como todas las explicaciones. Y ella más angustia quedó. Sí, y como que de repente se le puso un presentimiento. Y como a las 12 la llaman por teléfono y llegaron 2 patrullas. Y vamos, y vamos, y vamos. Y ella lo único que dijo, ¿qué le pasó a Cristian? Y nadie le decía nada. Se quedó una patrulla en la casa resguardando y se la llevaron al hospital institucional. Ella llega y la mañana, esto fue como a las 12, a la mañana siguiente, tipo 6, 7 de la mañana, muere Cristian. Se le hizo una grutita justo en la esquina donde...
Es que le llegó un disparo en la cabeza.
Le llegó un disparo en la cabeza.
Sí,
sí. Sí, tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado, el día equivocado, porque no le tocaba ese día estar de turno. Pero como todos los carabineros, siempre para el 11 o para el 29 de marzo los acuartelan, entonces claro, a él le tocó salir ese día de servicio. Bueno, pasó el tiempo, tuve el gran honor de formar, como les decía al principio, esta agrupación, junto con el ex oficial en retiro Infante y otros carabineros que también están involucrados, que también estaban desligados de la institución. Y conocí a Elizabeth. Y empezamos a conversar y fíjate que pasaron hartas historias con Cristian.
Él también tiene una animita en el lugar, ¿cierto?
Sí, 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 sí. Y bueno, ahora la sacaron.
Ya.
Sí, la sacaron. Pero en ese tiempo tú pasabas a la hora que fuera y siempre había una vela prendida. Siempre. Exacto. Y llena de flores.
¿Y por qué y la sacaron?
Orden municipal. Ya. Aparte que pertenecía justo donde estaba la animita y una iglesia. Uh-huh. Entonces, por normas municipales la sacaron. El tema es que muchas veces de las ocasiones que estuve en la casa de Elizabeth, Cristian sí, se hacía sentir harto, harto. Se prendía, se apagaban las luces del comedor. Incluso una vez me pasó, fue justo antes del 11 de septiembre. Yo no en ese tiempo no había ido a la casa de Elizabeth, no conocía el lugar donde vivían físicamente. Y la llamo por teléfono y le dije, Eli, te llamo, le dije, porque te voy a contarte algo. Y la siento que se pone a llorar. Me dice, no me digas, y me dijo que soñaste con el Cristian. Sí, le dije, yo soñé tal y tal episodio. Y de repente le empiezo a describir la casa y le dije, ¿y sabes qué me llamó la atención? Una foto, le dije, de él, que estaba con una llama, de estas llamas de animales norteños.
Uh-huh. Ya. Uh-huh.
Me dijo, sí, me dijo, efectivamente, me dijo, hay una foto de él con una llama. Me dijo, ¿sabéis qué? Me dijo, ¿por qué no te venís para la casa? Y partí. Me fui para la casa de ella. Y efectivamente, yo llego, la entrada era igual como en el sueño, el comedor, todo igual en el sueño. Todo igual en el sueño. Y es lo único que en el sueño me decía, por favor, cuídala. No la dejé sola en estos días. Y
ay, ella me recibiste un mensaje.
Y esto, sí, en estos días, esto era el 11 de, esa era una conmemoración del 11 de septiembre.
Exactamente.
Más aún,
claro. Y ella me dice, no eres la primera que me llama en estas fechas porque el guatón se les presenta. Me dijo, el primer año me dijo que falleció, una amiga me dijo en común, le sonó el celular y le aparecía el número de Cristian.
Y también el mismo mensaje, siempre como, por favor, cuídala.
Claro, pero sí, el celular sonaba. Es como que yo te claro, llamara y te aparece mi nombre, uh-huh, pero yo no estoy físicamente. O sea, ¿quién hace sonar
claro,
el celular?
Claro, claro.
¿Cachai? Sí, y hasta el día de hoy sí, pues se sigue sintiendo la presencia de él y lo sienten en la comisaría y en la casa. El otro que también me pasó, que la Eli, bueno, en ese tiempo yo me había quedado sin auto y ella me pasa el auto que Cristian le había regalado a ella, porque uh-huh, ella se había comprado un auto nuevo. Me dice, para que no andes con el niño, me dijo, locomoción, me dijo, te paso el auto, hasta que te compre uno nuevo. Ya le dije yo, perfecto. Y el auto no quería nada conmigo. No quería nada conmigo, nada. Incluso una vez me dejó en pana y yo le y entre mí ya está enojado. Yo, ya, pues, guato, le dije yo, si yo voy para tu casa, le dije yo, hace que el auto ande.
Santo remedio.
Santo remedio. Llegué sin novedad a la casa, te lo juro. Sí.
Bueno, es que estas muertes trágicas que dejan sí, familia, inconcluso, hay muchas cosas pendientes, o sea, hay sí, muchas situaciones. Hay una protección que lógicamente uno no se quisiera desprender, que no se quisiera dejar este mundo para... Hay muchos temas pendientes que hay que resolver.
Sí, absolutamente. ¿Y hay detectado un patrón en más de estas viudas?
No, bueno, la última y también, bueno, se mostró en televisión fue la del cabo que murió para el Día del Joven Combatiente hace ya, dos años atrás, uh-huh, que la canalización se la hizo Vanessa Daroch. Y ya, bueno, yo con ella no he tenido contacto porque ella se ha mantenido muy al margen del tema, como que para ella fue súper fuerte, porque tienes que pensar que cuando mataron a su marido, ella tenía 4 meses de embarazo.
Sí, sí, me acuerdo que se comentó mucho.
Sí,
eso,
entonces es como súper delicado tocarle el tema. Uh-huh. Entonces, pero así más contacto directo solamente
y
con...
Y Vanessa, bueno, que también ha estado aquí acompañándonos, ¿qué nivel de acierto tuvo? Efectivamente fue algo increíble, algo que la emocionó en su momento.
Sí, pues bueno, aparte que con, bueno, Vanessa también está bien involucrada con el tema de carabineros, pues tú sabes que está
sí,
casada con un carabinero, entonces uh-huh, sí. Sí, sí. Es que tú si conocieras la historia de cada viuda... cada una tiene historias distintas, ¿cachai? Pero uno trata de no abordar lo paranormal, sino que escuchar las historias. Y bueno, uno que le gusta más el tema trata de sacar ahí un pellizquito de toda la historia. Pero no, con la que más me pasó fue con Elizabeth. Sí, sí, porque con ella teníamos una cercanía más grande. O sea, era yo voy para tu casa, tú vienes para la mía. Es más cercana que las demás, claro. Porque tratan de evitar el tema. Porque igual es un tema súper doloroso. El tema de la muerte.
Muy doloroso. Sí, sí.
Sobre todo cuando dejas niños, entonces trata que tu hijo no escuchen.
Exacto.
Es súper complicado.
No, y aparte que es estar en una angustia constante cuando están vivos, o sea, transmitir esto aparte a personas que están todavía involucradas en la misma angustia, que si van a llegar o no van a llegar, tampoco les debe atraer mucho, o sea, es como un tema muy delicado.
Sí. Es de siempre presente.
Claro, está siempre presente, está latente en todo minuto.
O sea, yo te digo, han pasado 10 años y la Elizabeth llora a Cristian como si hubiese sido el mismo año que murió. A pesar de que ella rehecho su vida, pero el dolor no se va.
No, pero el dolor no. Yo creo que una muerte no...
No, y menos no. En esas circunstancias.
Coronel, ¿hay un procedimiento cada vez que fallece un carabinero? Dígase, ¿una especie de protocolo que se sigue, de lo que hay que hacer, básicamente?
Sí. El carabinero está todo escrito, se dice. Uh-huh. No, en esos casos sí, hay todo un proceso administrativo que... Que involucra todo este apoyo, tal como contabas, María José, hay un apoyo importante, un apoyo psicológico, presencial sobre todo.
Siempre se
o sea, cuando le pasa algo así, cuando le pasa a alguien, a un civil o a cualquiera, bueno, vienen los amigos, tratan de ayudar, pero aquí está todo como estructurado.
Claro.
Porque hay una parte de la organización de carabineros que se llama servicio funerario, imagínate, hay un...
Eso es interesante, estamos hablando de que hay una división de carabineros que en el fondo se preocupa.
Claro, hay un departamento que se llama servicio funerario. Y eso es obviamente para los servicios de esta característica. Y es como fuerte conversarlo en el fondo, ¿no? Porque a mí me tocó ver varios carabineros y lo primero que pasa, bueno, viene todo el proceso natural, el servicio médico legal, y ahí empieza a intervenir carabinero. Como la primera intervención es el tema del maquillaje. Uh-huh. Los carabineros siempre terminan maquillados. Ahí.
Claro, porque
se tratan de simular la muerte violenta. Ahí. Y de ahí viene todo un proceso, obviamente, de con el apoyo de esta función que te provee los vehículos, los carros. Asistencia, los
imagino
médicos.
Que apoyo psicológico no, también. Claro.
En ese sentido.
Y en la ceremonia misma de la sepultación también, una serie de honores que deben tener.
Claro, hay un reglamento de honores que se llama para los carabineros en acto de servicio.
Ya.
Y todo un proceso, tú lo ves que a veces se ve la imagen, le entregan su gorra, le entregan la bandera. Que yo creo que al final termina siendo más doloroso eso, ¿eh?
Sí.
Cuando
creo
empiezan con sí. La sala.
Claro, entonces sí. Eso es un recuerdo, pero debe ser terrible. Sí. A mí me tocó verlo por gente que trabajaba con uno que falleció, pero obviamente yo creo que el impacto es una cosa difícil de poder borrar.
No, absolutamente.
Y yo creo que eso genera la sensación de que está siempre presente también, además. Pues. Indistintamente que tenga manifestaciones o no, yo creo que siempre debe quedar eso.
Y yo creo que además, bueno, es una institución que está tan ligada a la formación y es como tan por vocación.
Claro.
Como que más todavía hay como esa sensación de que se quedan las almas un poco, no pegadas, pero se quedan cumpliendo. Como lo que hablábamos acá, porque el amor a la radio aquí tiene a todo nuestro compañero presente.
Y generalmente de cuando en cuando surgen estos carabineros con intereses especiales, como Luis Rivano, de Dramaturgo, o Luis Gajardo Leopold, ufólogo, por ejemplo.
Ay, nombraste a Leopold. Mira.
O sea, a propósito.
A propósito.
No sé si tú crees que te lo dije.
No, lo
tienes. Gajardo Leopold, uno de los grandes ufólogos de este país, le mandaba un saludo, fue un ilustre carabinero también, pues. Ah, y de hecho, por las cosas que él vio durante su carrera, es que efectivamente después se transformó en ufólogo en su retiro. No hablamos de ese tema todavía, pero introdúcelo tú, Carola.
No, pero es que era otro tema, pero también de Gajardo Leopold. Pero este es de Raúl Gajardo López.
A ver, por favor.
Esta es una historia muy antigua, de 1966, que ocurrió en la Fiscalía de Llanquihue.
¿Ya?
Fiscalía de Carabineros en Llanquihue. Fue un tema bien connotado porque lo abordaron en un programa de televisión muy antiguo. Andrés Pérez Cotapos lo abordó, este gran investigador.
De haber sido Andrés Barros Cotapos.
Sí, Andrés Barros Cotapos, perdón. Y él fue el que llevó a la televisión este caso, porque se trataba de un escribiente fantasma.
Ya.
Lo llamaban en la época el Tarzán Gajardo, porque era un oficial, un teniente, es para que se imaginen más o menos la estructura, que no era amedrentable.
Claro.
Levantaba entre 140, era un gimnasta de pesas, entre 140 y 150 kilos. O sea, no era una persona que
pasara
desapercibida ni que fácilmente le iban a ayuntar. Entonces, él generalmente se quedaba en las noches trabajando en la oficina para sacar más rápido el trabajo. Y una noche, en la misma fiscalía, habían también dormitorios. Había un hall central y también había, al frente de este hall, había otra oficina que él, mientras estaba trabajando en la noche, la vio encendida. Dijo, debe haber sido Montero, que era otro otro oficial que también se quedaba hasta tarde trabajando. Siguió, terminó, dijo, ya voy a cerrar acá. Y se va a la oficina de él, todo esto oscura, porque no eran de haber sido, les digo, a la hora del tiro, eran como las 2:15 de la mañana. Va a estar con candado. La oficina que él pensaba que estaba, que se sentía la máquina, con el correr, estas máquinas antiguas, que el correr del espacio.
Del carro.
Del carro, claro. Y dijo, bueno, me estarán haciendo una broma, es como lo primero, sí. Lo típico, será la broma este, porque era muy muy chistoso además, entonces como que ella se empezó como a enojar con este personaje, y sigue, intenta abrir y no puede, entonces empieza a subir la escalera, sigue subiendo la escalera, sigue oscura, no prendió las luces, y hacia los dormitorios, y ahí siente que lo toman por la espalda. Lo abrazan por la espalda y no lo como que lo zafan, o sea, no lo dejan moverse. Y él, entre tanto, trata de zafarse hasta que lo logra como en el cuarto intento. Este gimnasta, el levantador de pesa, por eso era el dato, asustadísimo, lógicamente, y va corriendo al dormitorio donde este Montero, todavía él pensando que era este mismo que lo estaba asustando, y ve y lo ve durmiendo. Y le dice, ¿y qué pasó? O sea, no, le dije, si yo me vine a acostar temprano porque estaba con un resfriado y todo. Se les corta la historia, no durmió en toda la noche. Va al día siguiente al lugar donde supuestamente estaba esta oficina y lo que les cuenta la historia y lo que van mirando, no, le dice, sí, es un escribiente que se ha suicidado hace mucho tiempo acá.
Mira, qué buena historia.
Y esta historia, él... Da fe absoluta este caballero, da fe absoluta de lo que él le ocurrió, que no se podía mover.
No, y
que alguien lo tomó.
Que alguien lo tomó, claro.
Sí, no, yo creo que estamos hablando de la misma persona, estamos hablando del mismo Gajardo Leopold. ¿A usted, coronel, le tocó alguna vez escuchar o presenciar algún tipo de fenómeno ufológico, ovni, durante algún servicio, no? ¿Le llegaron historias de eso?
No, siempre llegaban historias, sobre todo
en el norte,
especialmente. En el norte, claro. En la parte de la tercera región, donde más... Siempre llegan historias, pero los coreanos están como acostumbrados. Bueno, la historia más famosa fue la de un
del Temucano.
No, o del marido de la Patti Maldonado. O sea, no, esta es la historia...
Los cigarros están caros.
Yo creo que la historia la más conocida es la historia de un suboficial de ejército.
Por favor.
Esa que estuvo una semana.
Ah, por la del Cabo Valdés, ¿no? Si
claro, y volvió con barro y todo.
Claro.
No, esa historia nunca tuvo una explicación...
Todavía sigue
en el misterio.
Sí.
No, pero de carabineros no. Los carabineros siempre cuentan de avistamientos. Eso sí, porque están metidos en la frontera, en la cordillera. Y ven pasar cosas, pero lo van asimilando a distintas cosas, no necesariamente a que sea un ufológico.
Y ahora vamos a tocar un tema tabú, el más tabú de todos.
Wow.
Me van a odiar mis invitados.
Dale.
Ya.
Yo te apaño.
Tenemos que dejar, bueno, no podemos dejar de, ya tú me apañé. No podemos dejar de explicarle a la gente en las casas de dónde viene la denominación Paco. Ay, no me peguen, por favor. ¿Ustedes saben de dónde viene o no?
No, a ver, que se cuentan mil historias. Sí. ¿Cuál es la tuya? A ver.
No, la versión que yo manejo, que de hecho es la que tiene Manuel Reino, es que él decía que los antiguos vigilantes, de los tiempos estamos hablando cuando todavía está el... Habían distintos tipos de policía,
claro,
y hasta
el puente Calicanto. Así,
claro.
Los que custodiaban, bueno, en la zona del puente Calicanto, usaban en los inviernos mantas de alpaco. ¿Ok? ¿Qué tal? Y de ahí habría venido el tema de Paco, de la devoción Paco. ¿Cuál es la teoría que tiene usted, coronel?
No, hablaban del primer detenido que hizo Carabinero, que se llamaba Francisco, y le decían Paco, y cuentan algunos.
También.
Claro. pero no...
No hay todavía, una certeza. No hay una certeza, no hay una hipótesis.
No hay una certeza, no. No hay una cosa establecida. Mira,
del folclore chileno.
Sí, tenía que decir.
Además tiene de diferentes connotaciones, pues, sí, depende de la manera como tú lo digas.
Exacto.
De hecho, eso la gente afuera no lo sabe, al interior de Canareno prácticamente el trato es así.
Sí.
Oye,
¿sí?
Paco, ven para acá.
Ah, ¿sí?
Sí, es el...
Mira,
¿qué te pasa, Paco? O sea, ¿cómo voy a llegar atrasado?
El chiporro. Y cuando tienen hijo, el chiporrito. Sí, el chiporrito.
Chiporros son como los recién egresados.
Sí, sí.
Uy, pero ya se nos acabó el tiempo.
Ya se nos fue el programa.
Sí.
Pasó súper rápido. Será para otra vez.
Sí, pues vamos a seguir conversando en otra oportunidad.
De este y otros temas.
De este y otros temas.
Exacto. Sí.
Bueno, agradecimiento obviamente a mi querida amiga María José Canetti que nos acompañó.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, al coronel también, Pedro Valdivia. Gracias. Saludos a Felipe. Por si no lo sabe la gente, el hijo del coronel es un escritor de cuño, ¿ah?
Periodista.
Felipe Valdivia, periodista y escritor también. Sí, tiene una obra literaria. Él se siente, yo creo, más escritor que periodista, si uno le pregunta,
Sí. Ha ganado el concurso.
Sí. Así que bueno, pues chicos, espero que el programa les haya gustado. La próxima semana, en esta línea de seguir revisando las instituciones nacionales, adivina, Carola.
¿Nos vamos Semana Santa?
Bombero.
¿Va a ser Viernes Santo?
Ah, perdón. Bueno, vamos a tener que dejar a bomberos en carpeta e irnos con un tema más ad hoc a la Semana Santa.
Bueno, ahí va a ser sorpresa.
Ya, que estén bien, chicos. Nos encontramos el próximo viernes. Chao.
Buen fin de semana.
Que estén bien.
Radio Universidad de Chile presentó Chile Misterioso, un programa que intenta cautivar tus sentidos. Estamos seguros que después de escucharnos, nada será igual. Chile Misterioso, todos los viernes a las 23 horas. Puedes volver a escucharnos en diario.uchile.cl.